Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1. Bueno, continuamos con esta recopilación de todos los podcasts que debo todavía. Y bueno, comenzamos con otro partido donde está el mismo resultado que contra el Shakhtar Donetsk. Bueno, comenzamos con las, como siempre hacemos, las alineaciones. Ancelotti en este caso casi repitió el mismo 11 contra el Shakhtar. Solo cambió a Lucas Vázquez por Marco Asensio, nada más. Y a Luka Modric por Eduardo Camavinga. De ahí, todos son iguales. Dani Carvajal por la derecha, Fernand Mendy por la izquierda, en el arco constructivo Courtois, centrales Militao y Alaba, Casemiro en el medio de contención con Kroos a la derecha, con la izquierda, y a la derecha Camavinga, arriba Benzema, a la derecha Vinicius, y a la izquierda, a la derecha Marco Asensio, y a la izquierda Vinicius. Y el Rayo Vallecano, que hasta ese momento estaba haciendo una gran temporada, por ser honesto, con un 4-2-3-1 de su entrenador Andoni Iraola, que es un exjugador del Athletic Club de Bilbao, que lo está haciendo bien, incluso actualmente ahorita en marzo 2022. Pero bueno, comenzando el partido en sí, el Madrid, como siempre, dominó la mayor parte del partido. Ya hubo jugadas claras realmente, incluso hubo algún gol anulado, que fue en el minuto 4 precisamente, de un córner rápido que Benzema, creo que es vivo, tirando un centro, Luka Vázquez tira otro centro para Benzema, se la deja servir a Vinicius y marca en fuera de juego. Y eso fue en el minuto 4, o sea, no fue ni en el minuto 10 ni 15, fue el minuto 4. O sea, el Madrid estaba muy activo. También otra jugada en el minuto 10 de Asensio, que deja un balón atrás hacia Benzema, que tira el balón fuera, no la empalmó bien. Luego de eso, ya en el minuto 13, hay una jugada que tiene Vinicius, que le pasa el balón a Marco Asensio, le da el balón a Toni Kroos, si no me equivoco, y marca un golazo, realmente un golazo de primera. Y bueno, estaban revisando de que si era offside o algo por el estilo, y a la final lo convalidaron. Ya después creo que el Madrid ahí bajó un poco el acelerador, porque no vi muchas jugadas claras realmente en ese momento. Ya para más tarde, en el otro momento, el minuto 35, si no me equivoco, creo que hay una jugada de un corner, creo que le dejan un balón lejos a Militao, que tira un centro de media volea, que se desvía y el arquero responde bien. Y bueno, ya acto seguido viene un buen centro de Alaba desde la banda, que tiene una rosca buena que pasa toda la defensa y el arquero del Rayo, y la empalma a Benzema de primera y marca el 2-0. O sea, era un festival en ese momento, no voy a mentir. Y se mostraba el Madrid muy, muy sólido en lo que estaba haciendo, muy bien lo que estaba haciendo. Luego ya en el minuto 42 como que hubo un pequeño desajuste, un mal pase que hubo, que el Rayo Vallecano no pudieron aprovechar, porque el jugador que inició todo cuando pateó con la derecha y era zurdo. O sea, yo sí entiendo esas jugadas donde con tu pierna mal es más difícil a veces marcar. Pero sí estuvo mal en la pérdida de balón, que fue de Casemiro. Luego de eso, otra jugada que hubo, ya para el segundo tiempo, hubo una jugada de una contra que Vinicius inició y la terminó él. Se llevó, creo que, a toda la defensa del Rayo Vallecano. O sea, está de loco, como un diablo ahí tratando de esquivar todo, pero en la pulseada final no pudo y no marcó su auténtico golazo que iba a hacer. Ya después de eso, hubo otra jugada en el minuto 60 que el Madrid, bueno, Vinicius y Mendy hicieron dos jugadas de tacón para que Benzema tuviera que colocarla, pero no lo logró colocar, se fue fuera por poco. Y ya, realmente ya para el minuto 75, creo que ya había entrado Radamel Falcao, lo comento, tiene un centro del Rayo Vallecano que Falcao la peina, el arquero, el jugador del Rayo la puede coger al otro lado de la banda, tira el centro y Falcao la cabecea muy bien, pues son estos, le deja tirado a Courtois, que no pudo reaccionar muy bien. Y bueno, ahí marcó un suspenso muy fuerte en el partido, y casualmente luego Falcao tuvo que retirarse por una lesión. Y ya, realmente es poco más de lo que se tuvo que hacer. El Madrid sufrió ya en los últimos momentos porque el Rayo estaba más o menos a la desesperada por el gol. Pero por los espacios que había, si se podía marcar algún otro golcito, si el Madrid quería. Si no, no hacía más. También las jugadas que hubo, una amarilla a Toni Kroos en el minuto 29 por una falta. También una amarilla al jugador del Rayo, Iván Balú, por una falta. Para el segundo tiempo se hicieron ya los cambios en el minuto 60, que hizo Iraola, que sacó Isi Palazón y a Oscar Trejo. Metió a Bebé y a Unai López. Santi Comesaña tuvo una amarilla por una falta. Y luego ya aquí, como estaba diciendo, en el minuto 79 entró Carl Falcao. Estaba seguro que era antes del minuto 70 por Randy en Teca. Iba a jugar los últimos 20 minutos, pero a la final lo jugó 10 o 12, si no me equivoco. Marcó el gol y se fue, así se lo pongo. Luego sacaron a Ramón Falcao en el 81 para meter a Sergio Guardiola y Esteban Sabelí en el 81 para meter a José Pozo. Bueno, también aquí esta parte debo reconocer que es mal de Ancelotti, se hacen los cambios muy tarde en el 80. Sacó Marco Asensio por Lucas Vázquez en el 85, en el 83. Lo mismo para Karim Benzema por Eden Hazard y al final sacó a Carvajal por Dan Nacho. Yo siendo honesto, a pesar de que el partido era muy peligroso de perder los puntos en ese momento, yo me hubiera arriesgado con otros jugadores. Me irán loco, pero yo hubiera salido con Luka Jovic o Gutiérrez o Jesús Vallejo. Me irán loco, sí, pero yo hubiera intentado con eso. Es que tampoco que el Rayo era la super naranja mecánica que quisiera vendérmela, a pesar de que tiene una gran temporada. Pero un poco más, realmente, porque no había necesidad de sufrir al final del partido. Para mí era innecesario lo que hizo el Madrid en ese momento para la jornada tercera, para no sé, tratar de, no sé, equilibrar fuerzas contra el Rayo Vallecano. O sea, es el Rayo, no voy a mentir. El Rayo Vallecano, que es un recién ascendido, le ganó al peor Barça en su momento, que era el Koeman, que no sé cómo le ganó todavía en Vallecas 1-0, y más aún que Memphis Depay falló un penal. Son cosas del fútbol, realmente. Y yo me atrevería a decir que el Rayo mereció, tal vez, irse con el empate, podría decirse. Porque a pesar de que vino a aguantar el resultado, sí estaba bien. Realmente no voy a decir que no. Porque, como yo digo, los dos goles es uno por la desconcentración que hubo para la defensa, para sacar el fuera de juego, que termina siendo un golazo de Kroos. Y el segundo gol es una jugada que no hubo comunicación, ¿no? Ahí cogió el balón que tiró desde la banda, lava de con rosca y ya. Es decir, para mí el gol de Rayo es muy bueno. El centro que hacen, la cabeceada que hace Ramón Falcao, que en una posición difícil, porque le estaba cubriendo a Lava. Y a Lava sí es un jugador que te come ahí, a pulsos, ahí como defensa. Y ya, realmente, no tuviera nada más que comentar el partido, porque tampoco que fue muy entretenido, porque no hubo tantos destellos para ambos equipos, pero el Madrid intentó, no pudo marcar más goles, pero no quiso, no sé por qué. Hablando de las estadísticas, tenemos que en el primer tiempo el Madrid tuvo un 61% de posesión contra el 39% del Rayo Vallecano. O sea, el primer tiempo fue lo del Real Madrid. El Rayo Vallecano fue en el segundo tiempo que intentó hacer algo más. Tuvo 7 tiros a totales contra los 4 del Rayo Vallecano, 4 tiros a puerta contra los 3 del Rayo Vallecano, 4 saques de esquina contra los 2 del Rayo Vallecano, 2 ocasiones claras, el Rayo Vallecano ninguna, 6 tiros dentro del área, solo tuvo 2 del Rayo. No hubo mucho más que se pueda comentar del partido en sí. Y en el segundo tiempo ya podría decir que desequilibró un poco más las cosas. Incluso en la aplicación me sale de que el Rayo Vallecano tuvo más tiros, 15 tiros contra los 8 del Madrid en el segundo tiempo. Un 51% de posesión del Vallecano contra un 49%. O sea, le ganó la posesión en el segundo tiempo. 4 tiros a puerta, 6 tiros afuera del Rayo, 5 disparos bloqueados. Todo esto le ganó el Rayo Vallecano al Real Madrid en el segundo tiempo. 3 saques de esquina, un disparo al palo. Poco más, realmente. Es extraordinario que en el segundo tiempo el Madrid se confió. Para mí el Madrid debió ir y seguir atacando. Y hablando ya más crítico del partido, el Madrid debió salir a matar, aunque me dirán locos de que él es. Para mí la diferencia de gol es muy importante, además de también subir la moral a algunos jugadores. Por ejemplo, para mí no era necesario sacar en el minuto 83 a Lucas Vázquez, de Hazard, de Garnacho. Para mí ya no era sentido. Todos esos jugadores son mayores de 30 años. O sea, me dirían locos, sí, pero yo metí a algún joven, no sé, Luka Jovic, como ya dije, Miguel Gutiérrez o Jesús Vallejo, incluso Antonio Blanco, pero no a los viejos. Para mí no era necesario. Y ya, realmente es una victoria que se sufrió, no hay que decir que no. Se sufrió ya en los últimos 15 minutos, no en el partido. Fue porque en el gol que hace el Rayo, que es muy bueno, hace que el Rayo se active y que piense que puede empatar. Pero de ahí poco más, realmente no podría decir nada más de que, oh, qué gran Real Madrid, porque para mí estuvo muy bien para un 6 o 7, pero pudo llegar a un 8 o un 9 si hubiera seguido intentando marcar más goles. Porque había muchos espacios, los jugadores del Rayo realmente con el 2-0 y ya se veían que no podían ya aguantar el partido, ya esperaban que se acabara. Les parecía muy difícil marcar. Y Falcao les dio esa posibilidad que a la final no se dio. Ya luego de este partido, que fue el 6 de noviembre, si no me equivoco, hubo un parón por selecciones y haciendo un apartado más o menos, comentar de que también en ese... Casualmente en esa parón de selecciones jugaba Portugal su pase al Mundial contra Serbia. Y bueno, como ya se sabe y si lo están escuchando, Portugal perdió el partido en casa. Lamentablemente me acuerdo que el gol, si no me equivoco, fue de Renato Sánchez, que marcó. Y los dos goles serbos de Serbia fueron de Dusan Tadic y el otro de la victoria de Serbia fue Mitrovic, que marcó en el 93, o sea, más doloroso fue el pareja, sí. Y Cristiano tiene que jugar la repesca, porque ya aún no acaba, realmente es unos nervios muy grandes, que bueno, el emparejamiento de la repesca fue un poco duro, porque tienen que enfrentarse a Turquía primero, y luego en un partido único, luego a la final tienen que enfrentarse, en la otra llave tienen que enfrentarse a Italia o Macedonia. O sea, está duro si pasa más, Italia. Aunque no debo descartar que puede pasar Macedonia, no sé. Pero va a ser un partido áspero, muy áspero y doloroso. Dos generaciones de Italia que se quedan sin mundial o sin un mundial sin CR7. Yo prefiero CR7 en el mundial, aunque parezca mentira. Y ya, realmente es el apartado. Casi se me olvidaba, debo comentar los tres jugadores del partido. Para mí fueron Toni Kroos, Karim Benzema y Alaba. Karim Benzema con su gol, tuvo un gol obviamente, un disparo a puerta, 4 tiros afuera, un disparo bloqueado, 52 toques, 32 pases precisos, 80% efectivo en los pases y un pase clave. Para mí Benzema lo sigue mejor cada vez. Ojo que no es un jugador de Balón de Oro, lo está haciendo bien para lo que es Benzema. No me pueden vender de que es un jugador que merece Balón de Oro o que tiene esa calidad. Con todo el respeto, hace estos destellos contra unos equipos que para mí son inferiores al Real Madrid. En los partidos donde queman las papas, le ha costado a él aparecer, como dirían algunos. Toni Kroos, que también marcó un gol que fue convalidado por el VAR, 95 toques, como siempre, 71 pases precisos, 93.4 efectividad, 2 pases claves. Un tiro a puerta, 3 intentos de regate, 2 completados, 13 duelos en el suelo, ganó 7. Para mí muy bien lo que hace Kroos en su labor. Para mí es un jugador pilar, no por lo que tenga que hacer en base a estadísticas, sino más bien de ponerle un poco de control y calma al juego del Madrid para que no se desestabilice o se desordene en el campo. Y también Alaba, además de por su asistencia, que para mí... un jugador muy polivalente que te contribuye en varias facetas del partido. Te puede contribuir en la defensa, como también en la parte ofensiva. Tuvo 3 despejes, 1 entrada, fue una vez regateado, 1 asistencia, 3 duelos en el suelo, ganó 1. 63 toques, 53 pases precisos, con 96.4% de efectividad. Un pase clave, una gran ocasión creada y ya. Realmente para mí lo hizo muy bien. Yo, por ejemplo, a Camavinga y Vinicius en ese partido los vi un poco apagados. Les costó mucho realmente destacar en el partido en sí para poder explotar toda su potencial. Y ya, principalmente esto podría comentar el partido y estaríamos comentando el siguiente partido, que fue el Granada-Real Madrid, que fue también una victoria más contundente del conjunto merengue. Y ya, espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente, que ya mismo viene. Y nada más, que le estén pasando bien y saludos. ¡Hala Madrid!